Bienvenidos al episodio 92 de Bean Level, el podcast semanal sobre Bean y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor Bean, y hoy vamos a comentar las noticias de abril. Pues sí, a lo tonto ya estamos en mayo, parece que fue ayer cuando estábamos haciendo chistes sobre que se acabase el 2020, que llegase el 2021, estábamos ahí quitando nieve con Filomena y de repente parece que estamos en mayo. Y como todos los principios de meses, ya saben lo que toca, repasar las noticias del sector que más nos interesan y que hayan sucedido en el mes anterior. En este caso, abril. Y abril ha traído noticias mil, haciendo un juego de palabras. Así que vamos directamente con la primera, que si no me queda esto muy largo. Y es que en abril se celebró la conferencia GTC 21 de NVIDIA y es una conferencia que nos deja interesantes novedades. GTC viene de GPU Technology Conference y viene a ser una especie de Autodesk University para el mundo del hardware y del software, de la visualización, de la inteligencia artificial y todas las cosas en las que está metida NVIDIA. Fue del 12 al 16 de abril y les dejo en las notas del programa el enlace a la keynote general hecha por el presidente de NVIDIA que pueden ver en abierto y donde se hace un repaso a todas las tecnologías en las que está trabajando esta compañía. Pues bien, lo primero interesante que quiero comentar es que ya tenemos más información sobre Omniverse, que para el que no conozca Omniverse o no haya oído hablar nunca de él, en pocas palabras, en muy muy pocas palabras, Omniverse viene a ser como un Lumion, pero en la nube y colaborativo. Que bueno, en realidad sirve para muchas más cosas, pero más pensadas para la industria de los videojuegos o para las películas de animación. Y en nuestro sector, el sector AEC, insisto, simplificándolo mucho, viene a ser esto, un Lumion, pero en la nube y colaborativo. Esta plataforma, Omniverse, está en beta y se espera que salga oficialmente para después del verano. Y aunque es una plataforma cloud, que también se puede instalar en local, si alguien quiere, en sus servidores, nos permite lo siguiente. Lo primero es que nos permite conectar en tiempo real muchos software distintos, véase Revit, Archicad, Rhino, 3D Max. ¿Cómo consigue todo esto? Pues hay que instalar un plugin en cada uno de estos software que se encarga de subir la geometría y mantenerla actualizada en tiempo real, que viene a ser algo así como lo que ya hacen soluciones como Lumion con el Live Sync o Enscape, que siempre lo hizo desde el principio. La diferencia aquí es que en el caso de Omniverse puede haber varios usuarios subiendo su geometría desde distintos softwares al mismo tiempo. Luego, la segunda cosa que podemos hacer es, evidentemente, ver un modelo federado, entre comillas, de todo lo que está conectado a la plataforma. Que esto es muy interesante porque no dependemos de ninguno de los software nativos de modelado, sino que yo, como un usuario sin conocimientos, puedo meterme en la plataforma Omniverse y ver todas esas geometrías federadas en una única vista y demás. Luego, evidentemente, una tercera cosa para la que sirve Omniverse, teniendo en cuenta que ya tenemos todo lo anterior hecho, es decir, todo conectado y viéndolo todo junto, es que Omniverse viene con una serie de herramientas propias de la plataforma para hacer render en tiempo real, que aquí es muy similar, como digo, a Lumion, a Inkscape, a Twinmotion. Es decir, viene con herramientas para cambiar los materiales, viene con herramientas para colocar árboles, para hacer un entorno con agua. Todas esas herramientas las tiene. También tiene herramientas para añadir comportamientos físicos de cosas que se caen, cosas que se mueven, cosas que ruedan, movimientos de coches, de personas, todas estas funciones. Incluso trae algunas herramientas también para análisis de viento, análisis solar, aprovechando la potencia gráfica que tiene en temas de iluminación y también todo el tema de comportamientos físicos para movimientos de vientos y demás. Claro, piensen que todas estas herramientas las estamos utilizando en nuestro ordenador, pero como es una plataforma cloud, a pesar de que tengamos que instalar un programa, no necesitamos un ordenador superpotente con tarjetas gráficas superpotentes, sino que todo esto se ejecuta en los servidores de NVIDIA. Que, como he dicho antes, también podríamos comprar todas las tarjetas gráficas, todos los servidores y todo lo que nos hace falta en nuestra empresa si tenemos suficientes recursos económicos para ello y ejecutar Omniverse con una licencia local, por decirlo así. Pero el que podamos hacerlo en remoto, pagando por un servicio en vez de tener que comprar todo el hardware necesario, pues es una opción muy interesante. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que solo les estoy comentando las herramientas que tiene interesantes para lo que puede ser nuestro sector, pero tiene herramientas de inteligencia artificial, de animación de bocas, de dibujos animados en función de voces, es decir, un montón de cosas, pero más relacionadas para el mundo de los videojuegos y de las películas de animación. Y luego, finalmente, una cuarta cosa que podemos hacer en Omniverse es utilizar herramientas creadas por terceros, porque esta plataforma tiene un enfoque completamente abierto, está basada en el estándar USD de Pixar, que me imagino que a todos les sonará Pixar por las películas de Toy Story, Monstruos S.A., bueno, todas las grandes películas de animación, pues Pixar es la que está detrás y Pixar en su día creó un estándar abierto que cubriera sus necesidades como creadores de animaciones. Pues ese estándar es el USD y es en el que está basado esta plataforma Omniverse. También es el estándar que está adoptando Autodesk en software como Maya o Shogun, que esto se los comenté en el episodio de noticias sobre el Autodesk University. Y claro, que Omniverse tenga este enfoque abierto, que tenga una API muy potente, pues es una invitación muy grande a que desarrolladores como el propio Autodesk creen herramientas concretas pensando en su sector. Por ejemplo, en la keynote que les dejo en las notas, se ve cómo Bentley está integrando Omniverse dentro de sus soluciones para poder subirlo a la plataforma de forma más cómoda y en esa plataforma pues ya hacer algunos análisis relacionados con física, de fluidos y demás. Pero bueno, en cualquier caso, además de lo que se comentó en la keynote oficial, hay varias ponencias, porque recuerden que al ser parecido a Autodesk University, además de las keynote, pues hay un montón de clases a las que puedes asistir. Y yo les dejo en las notas del programa dos. Una es una clase con ejemplos de cómo Foster está usando Omniverse con Rhino y Grasshopper. Y otra es un ejemplo de la empresa CCN Groep usándolo con Revit. Son clases de 40, 45 minutos y lo único es que para poder verlas tienen que registrarse. Como si estuviesen registrándose para la Autodesk University, pues lo mismo. Nombre, correo, contraseña y ya pueden entrar a ver esas clases. Y aquí solo un comentario antes de pasar a la siguiente novedad que nos deja este evento, porque ya he escuchado algunas voces por internet diciendo que Omniverse iba a ser la revolución del BIM, que era el BIM Level 3 prometido este de todos nuestros modelos en la nube federados y que cada uno con su software creaba y modificaba una base de datos central. Cuidado, porque esto de Omniverse, por lo menos a día de hoy, no es BIM Level 3. Y además por una razón muy sencilla, y es que es un tema puramente geométrico y visual. No hay información ni bases de datos detrás. Entonces, sí que es verdad que podemos subir geometría desde distintos software, que esa geometría se va a actualizar en tiempo real, pero para poder ver toda la geometría federada, entre comillas, y en un mismo contexto, tenemos que ir siempre a Omniverse. Es decir, Omniverse no es un intercambiador que recibe y envía. Yo en Revit nunca voy a poder ver el resto de geometría que está en Omniverse creada por otro software. Y luego además en Omniverse, por mucho que sea muy potente a nivel gráfico, a nivel visual, puedo hacer vídeos hiperrealistas, incluso puedo hacer ciertos análisis a nivel de fluidos y a nivel físico, por ejemplo, cómo se expandería el humo en caso de un posible incendio y cosas así. La realidad es que luego no puedo sacar información de los elementos, no me sirve para operación y mantenimiento, no me sirve para costes, no puedo hacer tablas con datos. Así que eso, Omniverse es algo muy potente, es algo creado por la empresa de procesadores gráficos más potente y más fuerte que tenemos ahora mismo en el mercado, pero como digo, resumiéndolo mucho, es un Lumion en la nube y colaborativo. Al menos lo que han enseñado y lo que parece que va a salir después del verano, que no quiere decir que luego la plataforma evolucione y pueda servir para más cosas. Bien, y la otra cosa que quiero comentar de este evento de Nvidia es que una de las ponencias, una de las charlas que dan los propios usuarios era de Autodesk y era sobre cómo Autodesk está trabajando en un nuevo motor gráfico para sus productos, que no sé si lo saben, pero Autodesk usa el mismo motor gráfico en casi todo su software. Revit, 3D Max, AutoCAD, Inventor, Fusion, Maya, InfraWorks y un montón más. Y ojo, porque cuando digo motor gráfico no me refiero a motor tipo V-Ray, pensando en renderizados y todo esto, sino el motor básico que hace que las vistas de Revit funcionen, por ejemplo. Este motor se llama OGS, de One Graphics System, y se desarrolló en 2007. Y claro, está ya un poco viejo, usa DirectX 9, OpenGL, y no aprovecha los avances de la última década en tarjetas gráficas, depende mucho del procesador, de la CPU, y en definitiva es el responsable que cuando estás en Revit y abres una vista en un modelo mediano grande, pues tarde más de lo que nos gustaría. Entonces, Autodesk asistió a este evento y presentó una nueva versión de OGS, que les dejo también el enlace para que vean el vídeo, que recuerden, tienen que registrarse, pero es gratis y sin ningún problema. Entonces, claro, esta nueva versión de OGS pues ya incorpora las últimas rutinas de DirectX 12, incorpora Vulkan, que es un conjunto de rutinas y de APIs para todo el tema de renderizado en tiempo real. Está basado también en estándares abiertos como el USD que comentábamos antes de Pixar o Material X para todo el tema de definición de materiales. Todo esto permite que haya una comunicación directa con la tarjeta gráfica sin que el procesador haga de cuello de botella y además permite que en todos los cálculos en los que sí que haga falta procesador pues pueda aprovechar varios núcleos del procesador, que es otro de los grandes problemas que tienen software como Revit en cuanto a rendimiento. También comentaron en esta charla que están intentando que esta nueva versión del OGS sea más independiente de los software en sí, con lo que podrán actualizarlo sin que suponga grandes esfuerzos para los desarrolladores de Revit y compañía. Porque al parecer la actual versión de OGS, aunque es un único motor para todos los software, luego en cada software se personaliza bastante y está muy mezclado en las tripas de cada desarrollo. Entonces están intentando que esto no sea así para que en el futuro, cuando lo lancen, todo lo que tenga que ver con el rendimiento gráfico se pueda actualizar de forma mucho más ágil. Sí que es verdad que en la presentación hicieron hincapié sobre todo en la parte de renderizado en tiempo real y pusieron ejemplos de Inventor, de 3D Max y de Maya. Pero ojo, estamos hablando de render en tiempo real para trabajo, no para infografía. Es decir, que si yo estoy en Inventor modelando un brazo mecánico, mis compañeros y yo internamente podemos ir viendo de forma mucho más realista todos los componentes. Pero este motor gráfico no está pensado para sustituir los motores de renderizados como el que hablábamos en la parte de antes de Lumion, Wiimotion o el propio Omniverse. Es el motor que hace que las vistas de los distintos software funcionen. Y la verdad es que puede ser una de las claves para que, sin tener que reescribir Revit desde cero, podamos tener unas mejoras de rendimiento en esos modelos medianos y grandes. Aunque no se emocionen muy rápido, porque en la presentación ya dejaron claro que esto era un desarrollo que estaba en un estado muy temprano. Estamos hablando de un desarrollo que es parte del core de un montón de productos como son los que tiene Autodesk. Así que no es algo que vayan a hacer en dos tardes, tiene muy buena pinta, pero probablemente estas mejoras no las veamos en software como Revit o Inventor hasta dentro de 2 años, es decir, Revit 2024. Así que esto es lo que yo considero que ha sido más interesante de la conferencia de GTC 21 de NVIDIA. No me esperaba para nada encontrarme esta mini bomba de noticia de Autodesk en un evento de NVIDIA, pero está claro que el año que viene, en el GTC 22, voy a estar muy atento a todo lo que se cuente ahí. Y bien, pasamos ahora a una segunda noticia, un poco más ligera, y es que Archicad lanza su propio Dynamo, Param-O. Ya existía desde julio de 2020 como una beta para Windows, pero ahora con la actualización 3 de la versión 24 ya es oficial y está también para el sistema operativo macOS. Les dejo el enlace a la actualización de Archicad en las notas del programa. Entonces, este Param-O comparte con Dynamo y Grasshopper la interfaz basada en cajas que se conectan, pero su objetivo es diferente. En Archicad, para crear un objeto paramétrico, hay que hacerlo con GDL, que es un lenguaje de programación basado en BASIC. Y esto siempre ha sido una importante barrera de entrada en la creación de objetos paramétricos para los usuarios de nivel básico y nivel medio dentro de Archicad. Entonces, este Param-O cuyo nombre viene de parametrizar objetos, viene a intentar suavizar este salto a la programación, haciendo que podamos crear estos objetos GDL, pero con una interfaz tipo Dynamo de programación visual en vez de picando código. Hablando en terminología Revit, sería como que Archicad ahora tiene su propio Dynamo, pero específico para funcionar dentro del editor de familia. Y alguno ahora estará pensando, pero bueno, Iván, si han desarrollado este param, o qué más les daba que también funcionara en el entorno de proyectos, ¿no? Para hacer cosas como Dynamo, de geometrías complejas y automatización de parámetros y todo esto. Pues la respuesta a esto está en que desde 2016, hace ya bastante tiempo, Archicad tiene una conexión directa con Grasshopper, que es el referente en programación visual. Entonces, aquí el enfoque de Archicad es, oye, ¿queremos automatizar procesos o hacer diseños imposibles? Tenemos la conexión con Grasshopper, que es el software más potente y más extendido para este tema. ¿Que queremos crear objetos paramétricos sin aprender GDL? Pues ahí es donde tiene sentido este param-o. Así que, noticia muy interesante, sobre todo para los usuarios de Archicad. Yo personalmente tengo mis dudas de que alguien que lleve 5 o 10 años trabajando con Archicad y no se haya atrevido a meterse con GDL, el que ahora en vez de hacer programación a secas sea programación visual, haga que cambie de opinión. Porque al final, aunque parece que hoy en día todo el mundo tiene que saber Dynamo y que es súper fácil de aprender y hay un montón de cursos en internet, no todo el mundo tiene la paciencia ni las ganas de aprender programación, aunque esta sea visual. Pero bueno, seguro que hay una gran cantidad de usuarios a los que sí que les va a servir. Y bueno, lo que viene ahora no es otra noticia, sino nuestro patrocinador, 360 Admin Tools. Este conjunto de herramientas imprescindibles para administradores de entornos comunes de datos con BIM 360. Ya hemos hablado de algunas de estas herramientas, como el sincronizador de archivos y carpetas entre BIM 360 y plataformas como SharePoint, OneDrive, Dropbox, Amazon S3 y Google Drive. También hemos hablado de la copia entre proyectos del propio BIM 360 o incluso del asignador masivo de usuarios a los proyectos. Pero es que de todo lo anterior tenemos estadística. Podemos saber cuántos archivos se han sincronizado en cada proyecto, cuántos gigas, cuáles son los proyectos, empresas, roles y usuarios más activos dentro de BIM 360. Podemos ver el número de usuarios que se conectan cada día. Y todas estas estadísticas las podemos agrupar o filtrar por el criterio que queramos. Por ejemplo, quiero ver el número de accesos de todos los usuarios con el rol arquitecto de la empresa X. Así que todo esto sirve para tener una fotografía de quién y cómo está usando la plataforma, tanto para detectar puntos de mejora, como comentaba en el episodio 86 de implementar un CDE, como para saber el uso real de BIM 360 cuando eres tú el que está pagando las licencias. Entra en 360admintools.com y empieza a usarlo hoy, gratis y sin registro, con un proyecto y el soporte que necesites para configurarlo. Y si quieres más, 99€ al mes para hasta 10 proyectos y 299€ al mes para proyectos ilimitados. También puedes solicitar una demo en su página web. Bien, y ahora vamos a la siguiente noticia que no podía ser de otra forma. Sale Revit 2022. Les dejo en las notas del programa el enlace a la ayuda de Revit donde se habla de todas las novedades, vienen los vídeos, los comentarios y demás, todo en perfecto español. Y también les dejo el enlace a la misma ayuda, pero en las notas de la versión, que es donde viene todo pormenorizado. Entonces, bueno, a estas alturas ya todos habrán visto las novedades. Voy a comentar por encima las más interesantes y luego otras que no se comentan tanto. La gran novedad, sin lugar a dudas, la joya de la corona de Revit 2022 es la exportación a PDF. Hasta ahora los usuarios de Revit siempre hemos tenido que tirar de impresoras virtuales, impresoras de PDF, para poder sacar los planos de Revit en este formato, pero ahora ya han incorporado un exportador nativo a PDF que trae interesantes ventajas, además de que ya no hace falta instalar la impresora de turno. La que más me ha llamado la atención es que podemos exportar varios planos de distintos tamaños en la misma exportación, que esto era algo que con impresoras PDF no podíamos hacer, teníamos que usar plugins como el de DROTS, pero ahora ya lo tenemos nativo en Revit, es decir, puedo seleccionar planos en DIN A3, planos en DIN A4, planos en DIN A2 y darle a todos a exportar a la vez y el propio Revit detecta cuál es el formato correcto para cada plano. También otra cosa interesante es que si decidimos exportar los PDFs en archivos independientes, podemos elegir que el exportador le ponga un nombre en función de una concatenación de los parámetros del propio plano y tenerlo todo configurado. Y lo otro que me ha llamado la atención en las pruebas que he estado haciendo yo es que es mucho más rápido que la impresora PDF típica. Si le das a imprimir un único plano, es prácticamente instantáneo, cuando con una impresora PDF sabemos que tarda entre 5, 10, 15 segundos en generar el PDF. Así que, sin duda, una mejora necesaria y que los usuarios llevaban pidiendo mucho tiempo. El segundo campo donde ha habido más mejoras y mejoras más potentes es en todo lo relacionado con las tablas. Aquí, mi mejora preferida es la de poder utilizar parámetros compartidos en tablas de claves, que para los que estén un poco perdidos y no sepan lo que son esto de las tablas de clave, recuerden que el episodio 27 de BinLevel está completamente dedicado a este tipo de tablas, que son muy potentes y muy interesantes a la hora de rellenar parámetros. Otra mejora es que ya podemos filtrar por familia y tipo en las tablas, algo que era incomprensible y que llevaba así pues desde que salió Revit, ahora ya podemos hacerlo. Y además de regalo, ahora podemos introducir un parámetro de subproyecto y también filtrar por subproyecto. Con lo cual, en los proyectos colaborativos también nos abre muchas posibilidades a la hora de gestionar que todo esté ordenado y en su sitio. ¿Más novedades con tablas? Pues que ahora hay muchas más categorías de sistemas que podemos utilizar en las tablas de multicategoría y también en las tablas de materiales. Por ejemplo, podemos hacer una tabla multicategoría donde haya muros, techos, cubiertas y también podemos hacer tablas de materiales de barridos de muro o de escalera. Que aquí aviso, una cosa es que podamos crear tablas de materiales de estos objetos y otra cosa es que las mediciones de esos materiales siguen estando igual de mal. Recuerden los episodios de cómo mide Revit. Y una última novedad interesante para las tablas, más relacionada con el mundo de la maquetación de planos, es que ahora podemos coger una tabla y dividirla en varios planos. Hasta ahora podíamos meter la misma tabla en varios planos, pero repetida entera. También dentro de un mismo plano podíamos partir la tabla para que estuviese en varias columnas y no se saliese de lo que es el formato. Pero lo que tenemos ahora es que si una tabla es especialmente larga, podemos decidir que hasta la fila X se vea en el plano 1 y al insertar esa tabla en el plano 2, continúa a partir de la fila X más 1. Luego, dejando ya las tablas, otra de las principales novedades es que ya podemos hacer muros trapezoidales. En la versión 2021 llegó la posibilidad de hacer muros inclinados y ahora podemos hacer muros trapezoidales. Que esto para muros de contención y rellenos de trasdós, que ha sido una pregunta recurrente en los episodios de preguntas, pues va a venir muy bien porque ahora ya puedo hacer un muro de hormigón y decidir que una de sus caras tenga una pendiente. Y por ejemplo en el caso de trasdós puedo hacer lo contrario, hacer un muro de grava y hacer que tenga una pendiente negativa y puedo dibujar un muro de grava pegado al muro de hormigón que he hecho previamente. Luego, otra novedad también muy llamativa, nuevas categorías para usar, concretamente 8, equipos de servicio alimentario, equipo médico, protección contra incendios, que esta era muy necesaria, circulación vertical, ahora ya tenemos una categoría en la que poder poner ascensores y escaleras mecánicas, dispositivos visuales de audio, que aquí no han acertado mucho con el nombre porque visuales de audio es un poco contradictorio, señalización, pavimento y estructuras temporales. Además, todas estas categorías tienen las mismas propiedades que los modelos genéricos, es decir, se pueden cortar, se pueden etiquetar, etc. Y bueno, también ha habido muchas mejoras en cuanto a etiquetas, cómo etiquetamos, etiquetas multilínea, etiquetas con prefijo y sufijo, bastantes cosas. También mejoras en temas de armaduras. Es un mundo, el mundo estructural, en el que Revit lleva varios años pisando fuerte. Y termino con la vinculación de archivos de Rhino, que ya desde hace unas cuantas versiones se puede importar archivos de Rhino, pero lo que tenemos ahora es vinculación. Es decir, si el archivo de Rhino cambia en origen, se actualiza la geometría dentro de Revit. Y bien, estas son las novedades que más o menos todo el mundo conoce, de las que hay vídeos, de las que se habla en las reviews, pero hay otras mejoras, otras correcciones de fallos que pasan un poco desapercibidas y que por eso yo les digo que siempre es interesante ver las notas de la nueva versión. Hay muchas, yo he seleccionado las que me parecen más interesantes. Una es que ahora ya podemos crear familias de carreteras y puentes. Dentro de Revit teníamos estas categorías, pero eran unas categorías un poco fantasmas, la de carretera sobre todo, porque no servía para nada. En el caso de la categoría de puentes servía para cuando hacíamos importaciones desde InfraWorks, pero estaban muy limitadas en su uso. Y ahora ya no. Ahora nosotros podemos coger una plantilla de familia y ponerle esta categoría, carreteras y puentes. También otra mejora que pasa desapercibida, pero que va a ser muy interesante, es que ya podemos utilizar el parámetro fase en los filtros de vista, de tal forma que ya no tengo que conformarme solamente con la configuración a nivel visual que me permite la propia ventana de configuración de fase, sino que ahora puedo, en una vista en concreto, aplicar una lógica distinta visual, apagar las cosas que estén en una fase a pesar de que tenga el filtro de fases en otra cosa, o que en esta vista en concreto quiero verlo demolido en verde en vez de en rojo, que esto era algo que antes lo teníamos que hacer para todas las vistas. Pero ahora, con la posibilidad de tener el parámetro fases en filtro de vistas, puedo hacerlo diferente en vistas concretas. También otra novedad que a algunos les resultará interesante, aunque ya se podía hacer con plugins, es que ya podemos de forma nativa exportar al formato STL, que es un formato que se suele utilizar mucho en el mundo industrial. Otro que me ha llamado la atención, ahora las piezas creadas a partir de elementos con capas, como muros, cubiertas, techos y demás, tienen un parámetro nuevo que se llama índice de capa. Es un parámetro de solo lectura y lo que nos dice es qué número de capa ocupa esa pieza en el elemento original, que también puede ser muy interesante de cara a filtrar o en tablas. Luego otra es que a partir de ahora podemos utilizar elementos RCP en la categoría mobiliario. Recuerden que los RCP son estos elementos realistas que se usan para personas, para árboles, para coches, que podíamos poner en la categoría entorno y también en la categoría vegetación. Pero ahora lo amplían a la categoría mobiliario, de tal forma que yo, de cara a hacer un render, puedo tener un mueble que no esté muy definido, que no se vean las bisagras, que no se vean las patas, pero le puedo meter un RCP de un mueble muy detallado, de una silla muy detallada, y en los render o en el modo realista de Revit se vería bastante bien. Otra novedad muy interesante es que ahora podemos apagar las capas de acabado de los muros en VV. Esto también ha sido algo a lo que los usuarios le han dado muchas vueltas cómo hacerlo y es, oye, necesito hacer un plano de albañilería y quiero ver solamente el núcleo de los muros, no quiero que se vean los acabados. Entonces ahora ya podemos hacer eso, apagar los acabados y quedarnos solamente con la parte estructural del muro. Y luego ya algunos detallitos, como que por ejemplo la disciplina fontanería pasa a llamarse tuberías. Esto es una pequeña corrección de traducción. Tuberías pues engloba mucho mejor el concepto de todo este conjunto de herramientas. Se ha mejorado también bastante la interoperabilidad con Formit, este programa del que les hablo muchas veces que es parecido a SketchUp. De hecho, les dejo en las notas del programa las notas de Formit 2022, que es donde realmente van a poder ver todas las novedades que incluye Formit relacionadas con Revit. Ahora hay un nuevo botón en la pestaña de masa y emplazamiento específico para traer y llevarnos geometría que se esté haciendo en Formit. A nivel de análisis también ha habido un cambio importante y es que desaparece la herramienta de análisis de cargas de calefacción y refrigeración. Y por ende también desaparece la pestaña clima, que era una pestaña a la que yo tenía especial cariño, porque además tengo un post que les dejo en las notas del programa de hace bastantes años de datos climáticos en Revit, de dónde salen, son reales, son fiables, en la que analizaba de dónde salían todos esos datos de estaciones meteorológicas que tenía Revit. Pues bueno, todo eso ya borro ni cuenta nueva. Y ahora si queremos hacer análisis de cargas de calefacción y refrigeración, no tenemos un botón nuevo independiente, sino que en el botón de análisis de sistemas, que antes servía solamente para hacer un análisis, digamos, en fases tempranas, basadas en volúmenes, en masas, en habitaciones, ahora hay una opción para hacer un análisis más detallado de cargas de calefacción y refrigeración. Entonces, los que usaran esta herramienta, ténganlo en cuenta porque es un cambio muy importante. Y finalmente, algo de lo que nadie ha escuchado hablar, también será porque ya tiene una incidencia mínima, pero seguro que a más de uno le va a suponer un problema. Ojo, porque Revit 2022 necesita mínimo Windows 10. Es decir, si eres de esos que todavía siguen Windows 7, se te acabó ya la vida útil de ese Windows 7, tienes que pasarte sí o sí a Windows 10 para poder usar esta nueva versión de Revit. Y bueno, antes de terminar con la noticia de Revit 2022, siempre me gusta también hacer un repaso a la actualización del roadmap, que la han hecho bastante rápido, suelen tardar unos meses, pero en esta ocasión, según salía Revit 2022, ya actualizaron el roadmap, que saben que ahora es un panel de Trello. Entonces, cosas interesantes que han puesto en el roadmap el equipo de desarrollo. Pues una sería que están trabajando en que las capas de los muros sean reales. Recuerden, esto lo comentamos en el episodio 52 de Midiendo Muros, que las capas de los muros no son reales, no están en 3D, sino que son una representación gráfica en 2D de la configuración que hemos hecho del muro. Y esto nos genera muchos problemas a nivel de mediciones. Entonces parece que están trabajando en que estas capas, a pesar de que se generen de forma automática con un único muro, tengan entidad propia, grosor propio, y con esto vamos a tener muchas mejoras, tanto de mediciones como de representación en esas uniones un poco raras que a veces nos genera Revit. Luego también en la misma línea dicen que están trabajando en que la topografía sea un volumen en 3D y no lo que tenemos ahora, que es como una especie de sábana, y que para todo el tema de desmontes, terraplenes y demás tenemos que estar siempre jugando con varias sábanas en distintas fases. Luego, una que no me esperaba para nada, estaba completamente fuera del radar, es que dicen que están trabajando en integración con Microsoft Power Automate. Hace un par de episodios hablábamos de Power Query. En él comentamos que era Power Automate, pues al parecer no sé de qué forma, pero lo quieren integrar con Revit y hablan de notificaciones de cambios, de análisis de datos, y a mí esto me abre la ilusión, aunque normalmente las cosas del roadmap se quedan a medias, en que esto sea una posible vía para integrarlo en Power BI directamente. Entonces, bueno, le daremos seguimiento a esta idea del roadmap. Y termino con tres más que me han llamado la atención. Por un lado dicen que están trabajando en mejoras de usabilidad a la hora de crear archivos IFC. Vamos a ver si cambia mucho la interfaz, cómo afecta al exportador y todo esto. Mejoras en el gestor de vínculos, que es una de las partes de Revit que menos se ha tocado en los últimos años. Cómo encenderlos, cómo apagarlos, cómo refrescarlos, todo esto. Y también hablan de la posibilidad de duplicar planos, que esto también es uno de los comportamientos más rígidos que ha tenido Revit siempre y que le causa también muchos dolores de cabeza a los usuarios, y es que no puedes tener dos planos exactamente iguales. No sé si van a desbloquear el que una vista pueda estar en varios planos o el hecho de que cuando le dices copiar un plano pues se duplique también la vista. Ya lo veremos, pero bueno, interesante. Y bueno, como comentario final sobre las novedades de Revit 2022, hay que decir que creo que esta es la versión más interesante que ha salido en los últimos años. No han sacado grandes novedades, pero sí que han sacado grandes peticiones de los usuarios. Parece que la carta de los arquitectos británicos ha surtido efecto y esperemos que este cambio de rumbo continúe en futuras versiones. Y bueno, hasta aquí las noticias de abril, pero no quería despedirme sin aprovechar para comentarles una situación personal que, bueno, los que me siguen en redes sociales ya habrán visto, y es que me vuelvo a Tenerife. Ustedes saben que yo soy de Tenerife, pero que llevo casi 6 años viviendo en Madrid. Y bueno, he decidido que es el momento de volver a mi tierra, no de forma inmediata, la mudanza a más de 2.000 kilómetros y con un mar por medio pues es más complicada. Todavía voy a estar 2-3 meses por Madrid y, aunque estoy muy contento en mi actual empresa, no hemos conseguido llegar a un acuerdo de teletrabajo o de externalización de servicios. Así que les comento desde aquí, por si alguien lo escucha y le interesa, que mi estrategia para volver a Tenerife primero pasa por buscar una empresa que me quiera contratar como empleado. Eso sí, requisito indispensable que sea en remoto, o si es una empresa que está físicamente en Tenerife, pues ahí sí lo podría hacer presencialmente. Así que ya saben, si les interesa un perfil como el mío, que si escuchan el podcast ya saben cuáles son mis conocimientos y mis habilidades, pues que sepan que estoy abierto a escuchar propuestas. Que por cierto, hay algunos que me dicen, no, Iván, es que claro, nos interesaría mucho, pero tú seguro que te nos sales de presupuesto y demás. Bueno, aquí soy consciente de que no puedo pretender ganar lo mismo siendo el responsable BIM de una gran promotora a nivel nacional y en presencial que trabajando en una pyme y en remoto. Así que bueno, ustedes, si les interesa, contacten conmigo, ya saben dónde, en millevel.com/contactar, y podemos ir hablando los detalles. ¿Que no consigo ninguna oferta de este estilo? Pues bueno, mi opción B es que me haré consultor BIM autónomo, que esto ya lo he sido otras veces en mi vida, y empezaré a ofrecer mis servicios de consultoría, de implementación, de formación. Que esto es algo que a día de hoy ya hago, pero de forma muy esporádica, sencillamente porque no tengo tiempo. Entonces puede que dentro de 2-3 meses tenga mucho tiempo libre y podré empezar a meterle caña a todos estos servicios. Que si al final me decanto por esta segunda opción, pues ya les iré dando novedades en el podcast. Y hablando del podcast, pues un poco relacionado con toda esta situación y también porque ahora me voy a coger una semana de vacaciones y demás, pues no me da tiempo a todo, no me da tiempo a seguir trabajando al 100% en mi empresa, a empezar a hacer entrevistas, a moverme por LinkedIn, a grabar los podcasts con antelación para que aunque me vaya de vacaciones todo siga funcionando. Así que voy a estar 2 semanitas sin publicar episodios. Solo 2 semanitas, recargo energía, recargo pilas en mis vacaciones, organizo un poco todo mi vida a nivel laboral y personal y volvemos el 23 de mayo con más BIM Level. Y ahora sí, esto es todo lo que le tenía que contar. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio. Muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más. Muchas gracias a 360 Admin Tools por patrocinar. Y nos escuchamos en 21 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!